Pasan 9 minutos de las 8 de la mañana. El domingo pasado asumió la nueva legislatura y Unidad Popular ingresó por primera vez al Parlamento de la mano del diputado electo por Montevideo, Eduardo Rubio. Unidad Popular estará representada en la Cámara de Representantes. Su presidente, el maestro Gonzalo Abella, está con nosotros. Maestro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día. Y ahora dejo de ser presidente, porque mi autoridad emana de la Unidad Popular y cesan de su presencia soberana. Pero tuve el honor, el inmenso honor de ser su vocero, el vocero de todos los grupos y de toda la gente que integra la Unidad Popular en toda la campaña electoral.
Bueno, usted afirmó que esta banca es histórica, lo dijo en ese día, y es la viva encarnación de lo mejor de la lucha desde Artigas hasta el presente.
Sí, porque vos sabés que la Unidad Popular es un lugar no contaminado, que quiere desde la intemperie plantear una forma de hacer política. No es demasiado original, está pasando en Grecia, está pasando en España, que ante cierto anquilosamiento de la izquierda, es decir, que un poco se aburguesa y olvida algunas plataformas, hay movimientos nuevos que tratan de reinstalar en el debate cosas que parecieron obsoletas, pero que nosotros estamos convencidos de que son más vigentes que nunca.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el tema de la tierra. Nosotros en los últimos 10 años ha sido expulsados 10.000 familias de pequeños productores rurales menores de 100 hectáreas.
¿De dónde sale ese número,
maestro? Del censo oficial. Es decir, nosotros nos manejamos en muchas cosas con los indicadores oficiales, que en general son serios. A veces no están bien seleccionados o están tendenciosamente seleccionados, pero la parte estadística de nuestro país es muy seria.
¿Y usted entiende que este es un camino sin retorno? ¿Esa expulsión que ha sufrido la familia rural es algo que no puede modificarse? Y allí empiezo a preguntarme por aquel papel, aquel rol que jugará Unidad Popular en la Cámara de Representantes.
Bueno, en primer lugar, nosotros, si los alimentos fueran baratos en el mundo, nosotros diríamos, bueno, vamos a dedicarnos a la minería, vamos a dedicarnos al fracking. Pero si realmente el mundo está ávido de alimentos y de alimentos de calidad, y nosotros tenemos pradera, parece un despropósito empezar a dinamitarla, es decir, o llenarla de árboles que chupan el agua y que son pan para hoy y hambre para mañana. Parecería lógico que la reinserción de la gente en el campo sería una tarea política importante. ¿Qué papel va a poder jugar la Unidad Popular? Es decir, con un solo diputado. En primer lugar, el objetivo nuestro, la Unidad Popular, no es un grupo electoral. Es un partido político, un movimiento de pensamiento político que aspira a instalar en la ciudadanía debates necesarios y que va a usar la tribuna parlamentaria para colaborar en lo que a nosotros nos interesa, que no es el Parlamento, es el corazón de los orientales.
¿Pero no es electoral, Gonzalo?
En el sentido de que no cree que la estrategia electoral sea el centro. Nosotros creemos que la estrategia fundamental de la Unidad Popular es la construcción de espacios de debate y de reflexión ciudadana a los efectos de que la gente incida mucho más conscientemente en frenar proyectos nefastos y en la capacidad de recuperar la capacidad de propuesta de proyectos vinculados al agro, vinculados a la soberanía de la patria, vinculados a una educación con valores.
Pero de cualquier modo, ustedes en algún momento entienden que el volumen, el caudal electoral es importante, por ejemplo, para que lo que es pensamiento exclusivamente se transforme también en acción.
Ah, claro, pero el problema es que si vos lográs levantar consignas que son realmente sentidas, aunque sea con un solo diputado, si vas a visitar a los movimientos sociales, si vas a visitar a los sindicatos, que en general se sienten representados por otros sectores políticos, y generás en la gente un diálogo, de decir, mira, este es el proyecto que vamos a presentar nosotros, habla con tus diputados. Es decir, nosotros nos sumamos a todo lo que sea el 6% para la educación y nuestro diputado va a estar solo si realmente logra un diálogo con los movimientos sociales, con la opinión pública en última instancia.
La voz que estaba ausente, la voz de los trabajadores, de la justicia social, de la lucha antiimperialista, de la defensa del medio ambiente, la propia ciudadanía uruguaya que ve en la Unidad Popular la alternativa que estaba faltando en la vida política. Estas fueron algunas de las declaraciones del diputado por Montevideo, Eduardo Rubio. Hay cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la justicia social, pero hay quienes sostienen que todavía Unidad Popular conserva un discurso sesentista, por ejemplo, esa lucha antiimperialista.
Bueno, el problema es si hoy nos oprimen menos o nos oprimen más. El problema es si existe Guantánamo como el centro de torturas o no existe. El problema es si sigue habiendo agresión en el mundo, sigue habiendo miseria, sigue habiendo inequidad. Es decir, en tanto aquellas consignas del 60 que fueron vigentes en su época sigan reflejando problemas terribles del Uruguay de hoy, no hay por qué renunciar a esas consignas. Desde luego, el programa del Frente Amplio del 71 no podía considerar el tema ambiental. No lo podía considerar el Che Guevara en los 60. ¿Cuál era el concepto de socialismo del Che Guevara? La naturaleza tiene recursos infinitos, hay que distribuirlos mejor, hay que socializar los medios de producción. Hoy nosotros sabemos que una de las cosas que está haciendo el imperialismo, y es más imperialismo que nunca, es contaminarnos, meter capitales contaminantes y quedar ellos con la parte menos contaminante de la producción. Nos están envenenando los ríos, nos amenazan con el fracking. Entonces el tema es que el imperialismo tiene un nuevo rasgo ahora, que es el saqueo ambiental. Por lo tanto, la integración continental, la defensa de los recursos soberanos, el decirle no a Aratirí, el decirle no al fracking, es una tarea antiimperialista.
Ustedes mantienen ese desencanto con el Frente Amplio.
El Frente Amplio fue lo mejor que nos pasó en los años 70. Es decir, porque además recogió un viejo vallismo patriótico y recogió lo mejor del sentimiento zarabista, además de toda la tradición de la izquierda y las teologías de liberación, es decir, el pensamiento cristiano solidario de Monseñor Romero, todo eso fue el Frente Amplio. Y vaya que le costó al Frente Amplio ser consecuente con eso.
¿Y luego por qué cambió?
El problema es que le pasó lo mismo al Partido Socialista Obrero Español, le pasó lo mismo al Partido Comunista Francés. Hubo una izquierda que se fue institucionalizando y que se fue desencantando de sí misma y que llegó a la conclusión de que, bueno, esto es lo que hay, vamos a hacerlo menos malo, y cae en la parte económica y en la ingeniería financiera en modelos neoliberales como Astori. Yo no creo que gobernó Tabaré, después Mujica y ahora vuelve a gobernar Tabaré, no. En el primer gobierno del Frente gobernó Astori, en el segundo gobierno del Frente gobernó Astori y en el tercer gobierno del Frente Amplio va a gobernar Astori, porque es el vínculo con el capital financiero, con los préstamos, con la deuda que sube, es decir, con la entrega financiera del país.
Pero usted no advierte, Gonzalo, una sensibilidad de izquierda, como muchas veces se menciona, en la política económica, en la mejor distribución, en el abatimiento de algunos índices, como el que tiene que ver con la pobreza, con la indigencia.
Bueno, fíjate, ahí yo te digo que a veces los indicadores, yo digo, las estadísticas son serias, pero a veces los indicadores que se eligen no son correctos. Tú fíjate, no sé, pero pensá en tu familia. Si tú tenés en tu familia muchachas de 20, 30 años con formación terciaria, posponen su primer embarazo hasta los 30 años de edad. Si vos vas a un asentamiento, o si tenés gente de tu familia en situación de extrema pobreza, las muchachas empiezan a embarazarse a los 13. Eso no es un tema nuevo, eso es un tema que tiene 30 años. Pero ¿cómo me pueden explicar a mí que hay menos niños pobres hoy si realmente la fecundidad del pueblo oriental desde hace 30 años lo tienen los sectores más indigentes y la clase media, los sectores de ingreso medio, ni siquiera se reproduce a sí mismo y tiene 1.1 hijo por pareja? Esa es la estadística. Entonces hay una infantilización de la pobreza terrible. El problema es qué indicadores decís para ver si una persona tuvo trabajo o no tuvo trabajo, a ver si subió su salario o no subió salario. Nominalmente subió el salario, pero se dispararon mucho más los alquileres, se disparó mucho más la fruta. Entonces los indicadores de calidad de vida a veces, si tú decís, por ejemplo, estoy diciendo una pavada, pero es una persona rica la que tiene dos ojos, bueno, te va a dar que el 99% de los uruguayos son ricos. Entonces el tema es qué indicadores buscás. Y ahí los economistas son muy pícaros. Nosotros creemos que hay un deterioro en la educación, un deterioro en la calidad de vida, un deterioro en las condiciones de higiene y sobre todo un deterioro de desesperanza que se expresa también en los rendimientos escolares.
¿Usted no advierte ninguna mejora desde el punto de vista social?
Bueno, sí. Por ejemplo, el Mides generó que haya menos hambre en los sectores más desposeídos, pero generó también un clientelismo político. Yo, por ejemplo, caminando por todo el país, hay gente que está muy enojada con el Mides, que es la gente que gana 15.000 pesos y está pagando un sueldo de 10.000, está pagando un alquiler de 10.000, y dice, no puede ser, el Mides a los que no hacen nada los ayuda, y a mí que ni como para que mis hijos no pierdan el techo, no me ayuda. Entonces, el problema del Mides es que por suerte existe. Por suerte la gente más humilde come más, pero no ha logrado resolver las rutas de salida.
Algunos comentarios de la audiencia. A nosotros nadie nos expulsó. Como muchos productores, vendimos a excelentes precios para retirarnos tranquilos al pueblo. Pregúntele al señor, ¿quién quiere hoy en día irse a trabajar al campo. No más eslogan, por favor, dice Javier de 33.
Bueno, a ver, hay determinados elementos de que los campos están muy altos y mucha gente vendió muy bien. Y hay gente que realmente también vendió porque se llenó de forestación toda la zona y se quedó sin agua, y entonces vendió. Pero hay muchísima gente que se va con mucho dolor del campo. Yo te puedo asegurar que si tú recorres, el señor es de 33, la zona de Cerro Chato, la zona de Valentines, hay gente que, sabiendo que si vendía sus tierras a muy buen precio, se podía comprar una casa en la ciudad de 33, comprar tres apartamentos para vivir de renta y llevar al hijo al liceo 1, no, el campo no se vende. Dice, a mí me sacan muerto de acá, Aratirí me saca muerto. Y este señor debe conocer, si es de 33, la situación de Cerro Chato y Valentines.
Estimado Abella, la Asamblea Popular es artiguista y castrista. ¿Cómo se puede ser republicano y totalitario?, dice Américo de Surinam.
Bueno, en primer lugar, hay que entender lo que la unidad popular es y lo que la unidad popular, es decir, el lema es Asamblea Popular, ¿no? Pero en realidad, como se unieron nuevos grupos, creamos la Mesa por la Unidad Popular. Hay que entender lo que la unidad popular es y lo que no es. La unidad popular no es una organización marxista-leninista. Tiene en su seno gente que quiere mucho a Cuba, entre los que me incluyo. Pero en tanto, unidad popular no se define como castrista en absoluto. Nosotros definimos el concepto artiguista de soberanía particular de los pueblos. Por lo tanto, en relación a Cuba tenemos una sola palabra. Condenamos Guantánamo, condenamos el bloqueo y entendemos que Cuba tiene derecho a elegir su camino. Y punto. Como unidad popular. Porque no te olvides que hay grupos como el Partido Humanista en la unidad popular que viene más bien de la posición Gandhi, de la desobediencia pacífica incluso contra la opresión, hasta sectores como Avanzar, que son frente amplistas muy diversos, hasta sectores que sí son marxistas.
Se ha señalado, inclusive tengo aquí el libro que ha presentado, que se llama Reavivando la Llama, Memorias de la Campaña 2013-2014, un compendio de anécdotas, de circunstancias. Exacto. De campaña.
Sí, pero además esta es la explicación del plan. Porque cuando nosotros, primero nacieron las, cuando el gobierno de Astori, del primer gobierno de Doctor Vázquez, a muchos nos dejó muy angustiados, nos parecía que estaba desviando el rumbo, empezamos a reunirnos como asambleas populares de los barrios. Luego nace de eso, bueno, voy a la Asamblea Popular, quedó Asamblea Popular. Después, cuando crecen nuevos grupos, se forma la Mesa de la Unidad Popular. Y pasa a llamarse Unidad Popular un poco por hábito, ¿no? Ahora, ¿cómo presentarse a elecciones sin plata? Es más, ¿cómo garantizar la democracia interna de compañeros de Bella Unión, de Rocha, cuando no tenés plata ni para sponsor ni para convocar un encuentro en Montevideo, porque los pasajes cuestan caro? Por lo tanto, el esfuerzo de organización de la unidad popular, de democracia interna y de construcción de una campaña hacia la ciudadanía, requirió un extraordinario esfuerzo de organización. Para los partidos con plata, las elecciones son tanta inversión en dólares, tantos votos razonablemente voy a obtener, tantos asesores de imágenes. Para la unidad popular es un problema de organización, apelando a las organizaciones que existían en los pueblos, es decir, se generó todo un mecanismo donde cada grupo local en Bella Unión o en Cerro Chato nos esperaba que nosotros íbamos en ómnibus de línea con toda la organización de prensa estructurada, la reunión, etcétera, etcétera.
Por eso me llamaba la atención que usted no fijara una prioridad electoral en atención a que por esa práctica, por esa estrategia que emplearon, alcanzaron estos 27.000 votos que les permite ahora tener voz en el Parlamento.
Pero es importantísimo, pero el problema es que ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a sentar contentos a esperar que en las próximas elecciones tener 4 diputados y un senador? Los tiempos del Uruguay son demasiado urgentes. El fracking se discute este año. El tema de la expansión de la megaminería se discute este año. Entonces, ¿nosotros vamos a esperar electoralmente ir subiendo? No, nosotros valoramos muchísimo, pero al mismo tiempo queremos insertar en la conciencia ciudadana la necesidad de un debate hoy y ojalá en el Parlamento también.
Le decía Abella, este libro, Ahora un maestro, Las voces del pueblo al Parlamento, maestro Gonzalo Abella, Gustavo López, es el afiche que emplearon ustedes en la campaña. Lo mencionan en el libro, que el representante de Unidad Popular, en este caso Eduardo Rubio, que estuvo aquí en la mañana del Espectador también, tendrá que ser el más fiel amigo de los excluidos, los oprimidos, los explotados, y al mismo tiempo la pesadilla más aborrecible de los que explotan, los que oprimen y los que claudican. En atención a este marco, ¿cuáles son aquellos proyectos que ustedes impulsarán o que tienen prioridad legislativa?
Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a decir un no muy fuerte a los proyectos antipopulares y vamos a decir un sí entusiasta a todo proyecto que presente quien presente. Por ejemplo, el Frente Amplio dijo que ahora va al 6% de educación. Uh-huh. Va a tener el voto de la Unidad Popular. O sea, no es los proyectos nuestros. En segundo lugar, lo que nosotros vamos a levantar son proyectos, en primer lugar, aunque no sean todos los de nuestra propuesta, aquellos que sean tan sentidos por la gente que realmente sea muy difícil en un debate parlamentario decir no.
A ver, por ejemplo.
Y vamos a convocar, por ejemplo, en el tema de la tierra, nosotros queremos una reforma agraria. Pero de las 18 millones de hectáreas de tierra fértil que tiene el Uruguay, hay 500.000 de hectáreas que están en manos del Estado. Ministerios, UTE. Entonces, el tema es esto. Vamos a hacer un proyecto de inserción de huertas orgánicas y de cooperativas y de emprendimientos cooperativos en las tierras que el Estado tiene. Las tierras que están ociosas. ¿Quién puede oponerse a ese proyecto? No graba por ahora ningún interés. Entonces, vamos a hacer proyectos en la medida que tengamos claro que podemos tener una fuerte movilización ciudadana de conciencia y de difusión. O sea, no vamos a empezar por los proyectos que a nuestro juicio son los esenciales estratégicos, sino por aquellos que paso a paso pueden convencer a la ciudadanía de que otra manera de producir y de distribuir es posible.
¿Qué rango tendrán las movilizaciones ciudadanas convocadas por Asamblea Popular, por Unidad Popular?
Bueno, no solo convocadas por Unidad Popular. Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, las marchas por la tierra, que en modo alguno nos sentimos protagonistas de ellas. Hay luchas sociales, la movilización de Urupanel, las movilizaciones sociales, que nosotros no somos sus instigadores. Simplemente las apoyamos y vamos a recoger sus planteos para llevarlos al Parlamento.
Bien, pero imagino una circunstancia donde Unidad Popular presente esta iniciativa vinculada al uso de la tierra, uh-huh, a optimizar los recursos del Estado, uh-huh, para huertas familiares y cooperativas. ¿Y así se convoca a la masa al Parlamento?
Ah, sin duda. Ah, claro, claro. Es decir, nosotros no vamos a trabajar con un diputado aislado que sea la voz linda del Parlamento. No. Nosotros necesitamos generar fuertes transformaciones. Y para eso lo decide la ciudadanía. Porque es muy difícil para un diputado en un Parlamento votar totalmente en contra de lo que está diciendo la opinión pública. Necesitamos generar opinión pública.
Hay quienes sostienen que eso puede llegar a ser una presión adicional al trabajo parlamentario, ver la gente en las afueras del Palacio, por ejemplo.
La gente en las afueras del Palacio.
O en las barras.
O en las barras tendría que ser una fiesta. Lo peor que tiene el Parlamento es que tiene el blindaje de esas paredes de mármol y las votaciones secretas. Se votaba mucho mejor en el rancho de barro de purificación que en el blindaje de mármol del Parlamento. Y además nosotros aspiramos a ir transformando la democracia representativa en una democracia mucho más directa de poder popular y de gestión ciudadana.
Eso pasa por movilizar a la ciudadanía, por convocar a este tipo de manifestaciones.
Y por ser muy sensible a las movilizaciones y a los sentimientos de la gente que caminan a favor de nosotros o pese a nosotros.
Por suerte gobernó Astori, el país no está como Grecia, sigue creciendo y mejorando. Apostemos a ir para adelante y no quedarnos fuera del mundo. Uh-huh. El Frente creció porque entendió lo que la gente quiere, simplemente por eso, pero el ser humano siempre será insatisfecho por naturaleza para poder avanzar, dice Ever de Ciudad del Plata.
Bien, nosotros aspiramos a instalar otros temas, ¿no? A responder, por ejemplo, una pregunta que me hacía una mujer de Tacuarembó, del barrio Montevideo de Tacuarembó.
Sí, ya los pago.
Que me decía, tengo 4 años de escuela rural y leo mucho mejor que mi nieto que está en segundo de liceo. O una maestra de Montevideo que me decía, qué horrible, pero hay tal desesperanza en la educación que para una mujer golpeada, porque el hijo mayor está en la pasta base, que el niño que está en la escuela sea abanderado o tenga un certificado de discapacidad intelectual, prefiere lo segundo, porque eso le permite una mayor pensión y porque además ya no cree en la educación como elemento de ascenso social. Ese es nuestro pueblo, esa es la tristeza de nuestro pueblo. Y detrás de indicadores que muchas veces están adornados, estamos peor.
Maestro, ustedes lo expresaban en una reunión y decían que el doble discurso no era parte de la práctica política de Unidad, ajá, Popular. Allí instalaban lo que significaba el debate respecto a la distribución de cargos que se realizó desde la, uh-huh, presidencia electa. Ustedes decidieron no participar en la gestión, pero tampoco en el control. ¿No se están cercenando una posibilidad?
No. El problema es que el Ejecutivo ejecuta. Y se ejecuta en función de una concepción de trabajo con los entes. Entonces, ¿qué haría un representante de un grupo que está en posición antagónica en relación a lo que es el gobierno de Astori? Es decir, o acata y entonces es cómplice, o tranca todo y no deja trabajar. Nosotros en eso somos leales, reconocemos y agradecemos la invitación y decimos, en tanto el rumbo político, económico, la ingeniería financiera sea esta, nosotros esa función la haremos desde donde fuimos elegidos, que es el Parlamento, pero no integramos ninguna función ejecutiva.
Evitando la complicidad, digamos.
Evitando, claro, porque o la complicidad o trancar todo. Porque estamos totalmente en contra, vamos a votar en contra todo lo que se haga con los entes, por esta concepción que no es la nuestra, privatizadora.
Se ha hecho referencia en la prensa al supuesto apoyo de Irán al movimiento 26 de marzo y a Unidad Popular. De esto, si le parece, lo vamos a hablar luego de la pausa aquí en la mañana de El Espectador. 8:33, seguimos con el maestro Abella aquí en estudios de El Espectador. Dice un oyente, fui de las huertas orgánicas en la zona de Paso de la Arena, no funcionó más, no por el Frente Amplio, a la gente no le interesó más, dice Teresa.
Y la gente hizo bien en que no se interesara, porque cuando no hay estímulos, cuando los estímulos son hacia el consumismo, hacia las transnacionales, es decir, la gente se da cuenta que la huerta no es negocio. El tema es que hay rumbos políticos que tienen que ver hasta con la educación. Fíjate que en nuestra educación pública es una educación que necesitamos ruralizar. Incluso la educación primaria del mundo urbano. El himno viejo de la escuela rural uruguaya decía, la tierra que es generosa, pan dorado debe dar, la niñez que es esperanza debe aprender a sembrar. Hoy se cierran las escuelas rurales y hay una política desde Rama para acá, sin cambios, de destruir lo rural, de desestimar, y todo es inglés y tecnología. Lo cual es imprescindible, ojo. Pero el problema es que se olvida el valor de lo artesanal, no se inculcan valores. ¿Qué niño uruguayo sabe quién fue Dionisio Díaz? Es decir, entonces, cuando se quitan los valores, se mete el consumismo, todo el mundo corre hacia el nuevo celular, toda la política del Estado genera una destrucción de los valores agrarios. Y realmente nosotros necesitamos recuperar los valores de la familia campesina. Nos va la vida en eso.
Lo que decíamos antes de la pausa, se hizo referencia en algunos medios, al supuesto apoyo de Irán al movimiento 26 de marzo y a Unidad Popular. Primero, ¿cómo recibieron estas acusaciones?
Mirá, primero nos acusaron de habernos metido en la hinchada de Peñarol para tirar piedras.
Bueno, también hubo una denuncia respecto a los vínculos que eventualmente tenía Unidad Popular con la sonada contra la Suprema Corte de Justicia.
Exactamente. Entonces, nos han acusado de las cosas más locas. Es decir, una vez nos dijeron, bueno, ¿qué opina de la violencia? Y yo me acuerdo que contesté, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a Aparicio Saravia, ¿no? Cada época tiene sus cosas. Pero, yo ahora conozco bastante a los grupos que integran la Unidad Popular. Ya te digo, el grupo mayor somos los no sectorizados. De los grupos organizados, el grupo más importante es el 26 de marzo. El 26 de marzo surge como un brazo político del MLN. En la cárcel ellos se reagrupan y se decepcionan del MLN y hacen rancho aparte y generan una política internacional propia. Dentro de la política internacional del grupo 26 de marzo, ya te digo, no es la Unidad Popular, es el vínculo con aquella gente, por ejemplo, que es solidaria con Palestina. Hay un vínculo muy fuerte de solidaridad con Palestina, con la causa del pueblo palestino, y sin duda Irán, que no tiene nada que ver con Al Qaeda, que no tiene nada que ver con el ejército, el Estado Islámico, es enemigo ideológico, porque son chiitas y son persas, además, ni siquiera son árabes, se los ha tratado de confundir en el eje del mal. Irán es un país que, con un gobierno teocrático, que por supuesto yo no comparto, desde el tiempo de Ahmadinejad y ahora con Rouhani, es un país que es muy solidario con Palestina.
Quiere decir que, porque la pregunta es muy concreta, ¿a ustedes les consta este apoyo de Irán a algunos sectores de Unidad Popular?
No hay ningún apoyo. Te digo más, el vínculo del 26...
Ningún apoyo de ninguna naturaleza.
Escúchame, hace memoria con qué condiciones de indigencia nosotros hicimos la campaña electoral. Y la pregunta se contesta sola. Es decir, mirá que no nos hicimos los locos. Realmente ese libro es testimonio de en qué condiciones. Si Irán o cualquier Estado importante nos hubiera financiado, hubiéramos tenido vehículos, hubiéramos dormido en hoteles... No por lujo, sino porque es mucho más cómodo dormir en un hotel que compartir una casa, por más lindo que sea compartir una casa. No, nosotros trabajamos desde la indigencia, no hubo ningún apoyo. Lo que te quiero
ningún
decir...
Ningún apoyo económico, ningún tampoco apoyo económico. Un apoyo ideológico, intelectual.
A ver, Irán es un Estado islámico, el 26 de marzo es un grupo que se define como marxista, O sea que el apoyo ideológico no. Lo que hay sí es afinidad en la solidaridad con el pueblo palestino y la condena a la política de Israel. Y repito, eso es 26 de marzo. La unidad popular defiende, es solidaria con el pueblo palestino, pero desde el punto de vista exclusivo de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía particular de los pueblos. Hay que entender lo que es cada grupo de la unidad popular y qué es la unidad popular en su conjunto.
El candidato a la intendencia, Gustavo López, declaró sentir orgullo de ser amigos de la revolución iraní. No lo ocultamos, dijo López, porque es parte de nuestros valores antiimperialistas.
Claro.
El antiimperialismo que usted mencionaba al comienzo. Y dice, estoy hablando como Movimiento 26 de Marzo, como lista 326.
¿Quién dijo eso?
Gustavo López.
No, Gustavo López no es de la 326, debe haber un error.
Bueno, acá señala claramente declaraciones de Gustavo López hablando en nombre de este Movimiento 26 de Marzo. Ahora, él
No, sostiene, perdón. Sí. No, ahí hay un error, no sé, tipográfico, lo que sea. Gustavo López, igual que yo, somos no sectorizados. Ninguno de los dos integramos el Movimiento 26 de Marzo.
Bien, vamos a chequear estas declaraciones de Gustavo López. Lo cierto es que, por ejemplo, añade, sé que muchos compañeros de la Unidad Popular comparten esta visión, pero no quiero comprometer a nadie. ¿Alguna reflexión sobre este punto? O sea, esa percepción de que efectivamente hay una admiración a la revolución iraní. Y le pregunto concretamente, Gonzalo, ¿usted admira la revolución iraní?
Bueno, yo creo que la revolución iraní, a pesar de lo que se dice, ha hecho más por la mujer que ningún otro gobierno de Irán.
¿Le parece?
En segundo lugar, ha hecho más por la paz y contra el terrorismo que muchos gobiernos árabes. Arabia Saudita es un gobierno mucho más cínico y defiende a Al-Qaeda y defiende al Estado Islámico que está decapitando gente. En cambio, Irán ha condenado abiertamente estas políticas. Lo que pasa es que nosotros estamos tan metidos en la cosa norteamericana, que desde el eje del mal y todo eso, que parece que el terrorismo viene de Corea del Norte y de Irán, y es absolutamente falso. Ahora, eso no significa que yo coincida con el Estado Islámico de Irán.
Ahí es donde usted entiende que debe establecerse claramente la diferencia.
La unidad popular es laica, la unidad popular es respetuosa de todas las creencias y la unidad popular es solidaria con todos los países agredidos. Y hoy Irán es un país agredido por una campaña pérfida de mentiras, igual que Venezuela.
Bueno, decíamos, Reavivando la Llama es el libro que usted ha escrito y que allí se dice, estoy buscando exactamente para no cometer ese error de interpretación, habla del Parlamento, ¿no? Específicamente del Palacio Legislativo. Lo definen como el nauseabundo Palacio de la Burguesía.
¿Y qué te parece? Escúchame, el pueblo uruguayo siente...
Pero ustedes buscaron estar ahí, en el nauseabundo Palacio de la Burguesía.
Pero para un poquito, ¿dónde se hacen las leyes? ¿Dónde hay que establecer una trinchera de enfrentamiento?
En el nauseabundo Palacio de la Burguesía.
Ahí y en todos lados.
Pero quienes están allí, ¿no fueron electos por el pueblo?
Bueno, de una manera indirecta sí. Mirá que hay diputados, es decir, el diputado de la Unidad Popular tiene detrás 27.000 votos. Ahí hay diputados por la ley de Lema que tienen detrás 800 votos y que están muy acomodados porque por componendas la gente no sabía ni que lo votaba.
Esta frase no puede ser interpretada, Abella, como un ataque a la República, a la democracia. Reitero, nauseabundo Palacio de la Burguesía, donde están los representantes de la ciudadanía, donde siguieron claramente preceptos constitucionales democráticos.
Pregúntale al pueblo uruguayo si política y caca no lo ven como sinónimos. La inmensa mayoría del pueblo uruguayo, es decir, los parlamentarios han logrado desacreditar totalmente las instituciones, la gente no cree en ellas y vota lo menos malo. Nuestra intención es recuperar precisamente el espíritu democrático y el espíritu... A nosotros nos interesa muchísimo la Constitución, porque no hay nada peor que una dictadura. Por lo tanto, si nosotros decimos que en este momento es nauseabundo esa institución, es por cómo la han descompuesto los malos orientales que están ahí diciendo que representan al pueblo.
Bueno, atienda su teléfono porque está sonando en este momento, seguimos avanzando en la entrevista. Decía, ¿ustedes entienden entonces que es una contribución al sistema democrático, una calificación
claro,
de esta naturaleza?
Claro, claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos denunciando una cosa que es real. Hay una descomposición que se siente en el aire y que la siente el pueblo. Y entonces el riesgo es que la gente diga, ah, bueno, que vengan los militares que estábamos mejor. Y nosotros tenemos que frenar esta descomposición del sistema institucional. No podemos permitir que el sistema institucional se vuelva una farsa. Y se está volviendo. Se está volviendo a tal punto que la gente no cree en el sistema y vota lo menos malo.
¿Y vos? ¿Qué opinás? Ah, buenos días. Sí, Fernando López de Cerro Colorado. Yo quiero hacer una consulta a Bella. Él no cree, a ver si soy un poco claro, ¿no? Que la ciudadanía a medida que van viniendo las nuevas generaciones se va inclinando hacia más a la izquierda, de la izquierda. Esa es una consulta que quiero, conveniente que a ver si me la puede decir. Y después, yo un poco veo las contradicciones, que entra en contradicciones con el asunto de cuando él habla de que aumenta la fruta y aumenta las cosas. Ahora, si aumenta la fruta es porque también se está y se aumentó y se generó a los peones de las chacras un aumento que antes no tenía. Es decir, hoy se está pagando de acuerdo a la ley laboral. Es decir, si yo prefiero pagar una fruta más cara, pero yo tengo presente de que aquel que está trabajando en las chacras está cobrando mejor. Muchas gracias, buen programa.
Abella, yo soy de acá, de Gracia y Ordoña. Y le puedo decir así, con mucha propiedad, que está totalmente equivocado la opinión suya sobre lo que puede pasar en Valentín y Cerro Chato. Se ve que usted viene muy poquito por acá y tiene muy poca idea de lo que realmente le está pasando a la gente. Realmente, la mayoría de la gente de aquí de Valle de Ordóñez, de Valentines y de Cerro Chato, inclusive de Santa Clara, está de acuerdo. Está de acuerdo con la minera. Son muy poquitos. Algunos estancieros, y hay un pequeñísimo grupo que está en contra. Si no, hubiese salido usted diputado de 33, o hubiesen tenido un diputado de 33, por la cantidad de votos que usted dice que tiene.
Bien, maestro Bella.
Bueno, son varias cosas. En primer lugar, si la gente se va desplazando a la izquierda. Yo creo que no, que la gente en el mundo de las elecciones vota lo que le parece más realista y menos malo. Por ejemplo, es muy claro que hubo un desplazamiento de votantes del Partido Colorado hacia el Frente Amplio. Gente vallista que no quería votar a Bordaberry, prefirió votar a Astori, que lo vieron como una opción sensata de centro. En cuanto a lo que está pasando en ser, no, pero había otro comentario de ese mismo oyente que desgraciadamente no tomé nota.
Pero también hablaba precisamente este último oyente de la situación en 33.
Ah, sí. Y volvemos tema es así. Él dice peyorativamente un grupo de estancieros. Entonces uno piensa un productor rural, uno ya se lo imagina un latifundista grandote, ¿no? En realidad los grandes latifundistas de la Asociación Rural están encantados con la megaminería y con todo lo que genere especulación sobre el precio de las tierras. Es gente no de la Asociación Rural, sino de la Federación Rural. Pequeños y medianos productores de Cerro Chato y Aratirí los que organizan la resistencia. Lo que pasa es que uno usa peyorativamente el término estanciero y parece que son todos iguales, pero son distintos desde la época de Artigas. Estaban los malos europeos y peores americanos y estaban los hacendados de campo, los cimarrones que acompañaron el éxodo. Y acá es lo mismo. Frente a Aratirí están los pequeños y medianos que no quieren entregar la tierra. Los latifundistas les importa un pito. O sea que no es justo, es decir, hablar así en términos generales. Yo conozco bastante Aratirí, conozco bastante toda la zona esa, conozco bastante Isla Patrulla, pero no de razones políticas. Es decir, la gente de 33, compañero quizás hace mucho que no está por 33, pero yo he trabajado en temas culturales, he estado trabajando en Radio Patria, he estado trabajando en el tema de mitos y leyendas, y he conocido, bueno, desde la Quebrada de los Cuervos, conozco todo 33, es decir, tengo el orgullo de tener muchos amigos, y no solo Frente Amplistas, también blancos. Colorados no recuerdo mucho, pero en 33, y con las aparcerías de 33 he estado muchísimo. Es decir, conozco el sentimiento de la gente de campo. Y yo les puedo asegurar que hay un dolor de la gente de campo por abandonar el campo y por la soledad, y que me ha tocado ser testigo del cierre de algunas escuelitas rurales donde la maestra se abraza llorando con los últimos tres niños, es decir, que su retirada del campo significa el cierre de la escuela.
Bueno, sí,
pero había otro elemento que no recuerdo
sí,
ahora.
Sí, ahora lo vamos a repasar. ¿Qué opina, dice alguien a través de un mensaje de texto, sobre las reacciones violentas cada vez que hay paro de taxis y alguno sale a trabajar igual?
Mira, en los años 50, el tema de la violencia en las luchas sindicales en el cerro, me acuerdo de los frigoríficos, en las textiles, eran violentísimas. Yo te diría que si hay una característica del movimiento sindical uruguayo es que actualmente la defensa del trabajo frente al que rompe una huelga hay hoy muchísimo menos indicadores de violencia que en los años 50. Te lo digo como viejo, que mi niñez en los años 60 estaban llenas de historias de que al carnero se le parte un fierro en la cabeza. Eso lo decía toda la gente del frigorífico. Hoy no, hoy hay menos violencia. El sindicato del taxi es un sindicato que vive un estrés muy especial. No te olvides que hay que ser taxista en la noche. Entonces, ese sindicato está defendiendo determinadas consignas en las cuales le vale la vida o la muerte muchas veces. Entonces hay que entender ciertas reacciones duras de un sindicato clasista que trata de defender sus intereses. No estoy juzgando, estoy diciendo simplemente que hay menos violencia ahora que 30 años atrás.
Bueno, 8 de la mañana, 48 minutos, apenas nos queda un minuto final para repasar el primer correo de voz que tenía que ver con esta inquietud que quedó planteada y que usted no recuerda. A ver.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Buenos días. Sí, Fernando López de Cerro Colorado. Yo quiero hacer una consulta a Bella. Él no cree, a ver si soy un poco claro, ¿no?, que la ciudadanía a medida que van viniendo las nuevas generaciones se va inclinando hacia más a la izquierda, de la izquierda. Esa es una consulta que quiero, conveniente que a ver si me la puede decir. Y después, yo un poco veo las contradicciones. ¿Qué tiene contradicciones con el asunto de cuando él habla de que aumenta la fruta y aumenta las cosas? Ahora, si aumenta la fruta es porque también se está y se aumentó y se generó a los peones de las chacras un aumento que antes no tenía.
Rápidamente, porque sé que me queda un minuto. Todo beneficio social que se logre, toda conquista social es positiva. Ningún gobierno hace mal todo el tiempo, y el Frente Amplio ha avanzado en eso. Pero desde el punto de vista de la calidad de vida del trabajador rural, nunca hubo tantos venenos, nunca hubo tanto cáncer, nunca hubo tanto envenenamiento, nunca hubo tantas malformaciones congénitas como hay hoy. Eso se está tapando, y es porque el trabajador agrícola de hoy está viviendo en condiciones de soportar agrotóxicos que deberían estar totalmente prohibidos. O sea que, por un lado, aumentaron realmente los beneficios, pero por otro lado se los está matando.
Que no nos ofenda, dice alguien acá. Soy universitario y voté al Frente Amplio sabiendo que su presidente es Tabaré, su ministro Astori y mi senador Mujica, dice Juan de la Unión.
Yo no ofendo a nadie, yo simplemente digo que la Unidad Popular quiere instalar algunos temas que han sido olvidados, que han sido ignorados y que me duele como oriental, es decir, el servilismo hacia las políticas del Banco Mundial y el aumento de la deuda por tres, y que creo que otra posibilidad es posible de vida y de enfoque de los problemas políticos.
Yo como uruguayo no relaciono política con caca, basta compararse con Argentina y Brasil, decir eso es pura demagogia de la más nauseabunda, pues intenta erosionar el sistema político democrático y liberal, diciéndose representante de la pureza popular, lamentable, y lo peor es un maestro, dice alguien.
Bueno, te digo que en Brasil y en Argentina realmente la situación es muy dramática, pero creo que el pueblo uruguayo siente un profundo enojo hacia lo que ellos llaman la clase política, y creo que están convencidos, el pueblo uruguayo, valdría la pena hacer una encuesta, de que la corrupción es un denominador común de la política uruguaya. Creo que valdría la pena incluso que como periodista se hiciera una encuesta sobre eso. ¿Qué opina el pueblo uruguayo sobre la conducta de sus políticos?
¿Pero usted entiende, por ejemplo, que es comparable con actos de corrupción como el que afectó al PT en Brasil con Petrobras? O sea, a escala, naturalmente, pero ¿usted entiende que hay ese tipo de corrupción enquistada?
Bueno, los cheques sin fondo que aceptó ANCAP de Pluna... yo creo que el presidente ANCAP debió ir preso, porque en ese momento había una tipificación de un delito de abuso innominado de funciones, que rápidamente el Parlamento se encargó de borrarlo, que así tipificaba como delito lo que hizo el presidente ANCAP.
Ahora tienen un cargo en el Parlamento, tienen representación parlamentaria, van a iniciar desde el punto de vista parlamentario, en su condición de legislador, ¿va a exigir Rubio seguramente investigaciones en esta materia?
Va a exigir transparencia y va a exigir investigaciones en todo. Pero
¿y va a denunciar algunos actos de corrupción, como usted
pero
señala?
Más bien, lo hemos denunciado hasta el cansancio. Pero ojo, es decir, el diputado va a trabajar además con un equipo asesor precioso, muy capacitado, que yo no integro. El diputado va a desafiarse, pero también tiene que ser muy realista. Es decir, no puede estar enfrentando todos los temas todo el tiempo. Va a tener que establecer una estrategia de centrarse en aquellos temas que pueden ser más sentidos por la ciudadanía.
Gonzalo Abella, ha sido muy amable.
No, gracias a ti.